Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos acompaña Andrés Dulán Toteyo. Él es el actual director de Educación y Ciudadanía Ambiental. También es abogado y magíster en Derecho de la Empresa, Convención en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica, con experiencia en asesoría de empresas, instituciones públicas. Ha trabajado en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en la Oficina de Innovación, y también ha sido tercero de DEFESAI, ¿no? Entonces Andrés ha estado siempre vinculado a los temas ambientales, hizo su tesis de licenciatura en Derecho en la Gestión de Residuos Sólidos, me parece, fue de Residuos Sólidos. Sí. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar en este nuevo espacio que tienes para poder conversar un poquito más sobre los temas de participación, ciudadanía, educación, que son básicos y que muchas veces son la última rueda del coche, ¿no? En materia de gestión ambiental, pero creo que es una inversión a largo plazo que tiene que hacer el Estado peruano porque es importantísima la participación de la ciudadanía para el cambio de actitudes y para lograr objetivos, ¿no?
Efectivamente, es un rubro bastante que no ocupa mucho las prioridades en temas de gestión ambiental. Muchas veces se cree que los impactos debería ser lo primero, pero la participación ciudadana y la ciudadanía ambiental nos ayuda a entender los impactos, ¿no? Y a generar un lenguaje común. Andrés, tú como director de esta oficina del Ministerio del Ambiente, ¿nos podrías contar un poco cuáles son las funciones para que las personas podamos entender qué es lo que hace la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental?
Claro que sí, Juan Luis. La Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente es una unidad orgánica que depende de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental. Esta, a su vez, pertenece al Viceministerio de Gestión Ambiental y se encarga de proponer e implementar los objetivos, lineamientos e indicador, y alcanzar los indicadores previstos por la Política Nacional de Educación Ambiental. La Política Nacional de Educación Ambiental es el instrumento básico del Estado peruano para poder cumplir objetivos en materia de educación, ciudadanía ambiental en todos los niveles. No solamente en el aula, porque es una de las cuestiones más interesantes que hay que señalar. El aula es solo un espacio de aprendizaje. Existen otros espacios comunitarios de aprendizaje, de participación. Y nosotros también promovemos, sobre todo haciendo ahínco en esos, que la ciudadanía se involucre, que aprenda y que refuerce capacidades aprendidas en el aula, ¿no? Entonces, somos el órgano del Ministerio del Ambiente que se encarga de hacer cumplir la Política Nacional de Educación Ambiental. Y también, por supuesto, con la recientemente aprobada, bueno, ya no tan reciente porque tiene un año, Política Nacional del Ambiente al 2030, que tiene un objetivo prioritario y una serie de lineamientos, que es el objetivo prioritario 9, el de mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía, ¿no? Entonces, nos encargamos básicamente de eso.
¿Y cuál es la agenda para implementar esa estrategia, ese plan de educación ambiental?
Genial. La agenda es básicamente una agenda compartida principalmente por los dos entes rectores, ¿no? Que en educación son Minedu, bueno, es Minedu, y en ambiente es, por supuesto, el MINAM. Lo que tenemos es una serie de indicadores que nos llevan a cumplir con los objetivos previstos, que es primero, implementar estrategias de educación ambiental como una actividad de desarrollo humano a largo plazo, ¿no? La actividad de educarse no es algo a corto plazo, sino es a largo plazo y tenemos que ver cómo reforzamos y mejoramos eso, ¿no? Ciudadanía ambiental que nos refiere más bien a valores éticos, ¿no? A la incidencia práctica en el progreso humano, ¿no? A través de procesos de cambio cultural. Y ahí el Ministerio del Ambiente tiene un punto de cruce, por supuesto, con el MINEDU, ¿no? Que es el tema de la educación, la educación formal, ¿no? La educación en las aulas. Desde el MINAM, evidentemente no tenemos competencia para entrar a las aulas, pero sí a través de MINEDU realizar algunas actividades que puedan potenciar las capacidades y aprendizajes de las personas. Por ejemplo, en materia educativa ambiental, tenemos un portal denominado Aula Ambiental, que es el portal de recursos educativos del Estado peruano, ¿no? Recursos educativos ambientales dirigidos a no solamente la comunidad de estudiantes, profesores, sino también, por ejemplo, a gestores municipales. Porque los gestores municipales, gobiernos regionales y gobiernos locales, cuentan con competencias en materia ambiental, ¿no? Y esto muy poca gente lo sabe. Y hasta hace algunos años recién es que se ha estructurado bien cuál debiera ser el punto de llegada de los gobiernos regionales y locales respecto a estas actividades de educación ambiental. Ahora existe un programa que se llama el Programa Municipal Educa, que tiene diferentes líneas de acción para hacer que la comunidad se involucre, no solamente en la toma de decisiones, sino que esté capacitada, que se creen espacios públicos que educan ambientalmente, que se creen campañas informativas, que antes lo venían haciendo algunas municipalidades, pero de manera alineada con la política nacional del ambiente, ¿no? Entonces, a nivel formal, aportamos a lo que hace MINEDU, a nivel comunitario, de educación comunitaria, por supuesto que tenemos un programa que es el Programa Municipal Educa, que es el que logra promover a través de los gobiernos locales el reforzamiento de estas capacidades, ¿no? Por supuesto que hay otros temas de ciudadanía que me gustaría comentarlos después también, sobre participación, ¿no? Que son básicamente las aristas que tocamos en la dirección.
Justamente sobre el tema de ciudadanía y participación, a lo largo de la historia de la evolución de la relación de los ciudadanos con los temas ambientales, muchas veces se ha entendido esto bajo un modelo unilateral de información, ¿no? Y creo que todavía en algunos sectores en el Perú se entiende esto como el famoso modelo de déficit de información, ¿no? Que entendemos que tenemos que comunicar e informar más para generar mayor conciencia, ¿no? Pero digamos que en la literatura hemos ido evolucionando y hay voces que dicen que no solo se trata de información, sino que además el proceso de participación también se trata de formación de ciudadanía, ¿no? Es no solo saber qué está pasando, sino que poder participar del proceso y en ese momento, en ese método, en ese proceso, también formarte como ciudadano porque estás empoderado para poder tener una voz, ¿no? En el espacio. ¿Tú cómo ves esa evolución y cómo crees, dónde crees que estamos en ese proceso, ¿no? ¿Seguimos solo generando conciencia o estamos dando instrumentos y espacios, sobre todo democráticos, para participar?
Eso es muy interesante, Juan Luis, porque en efecto, la Declaración de Río en su principio 10 señala que es importantísima la participación ciudadana para la toma de decisiones ambientales que tengan un efecto real en, por supuesto, en los objetivos hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, creo que el Estado peruano hace tiempo ya ha dado pasos para llegar a un estadio en el cual la ciudadanía, a través de los diversos canales de participación que tiene, pueda no solamente decir su opinión, porque como bien has dicho, hay pasos, ¿no? Primero tienes que estar informado, tener todas las herramientas para luego participar, y esa participación puede llegar a un estadio adicional que es inclusive la toma conjunta de decisiones, porque muchas veces se entiende que la participación es participación solamente con voz, pero no con voto y cambio en las políticas, regulaciones, programas que tiene el Estado peruano. Ahí hay un espacio muy importante que tiene ya años, que son las, bueno, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, las comisiones ambientales regionales y municipales. Estas son importantísimas, me queda clarísimo que es la célula básica a nivel municipal y regional para la toma de decisiones. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que ocurre? Tenemos procesos democráticos como el que estamos viviendo o estamos a puertas de vivir, que cambian pues, la configuración del personal, cambia la configuración de las instituciones, y lo que se avanza durante 4 años se viene abajo luego. Y hay un periodo de, digamos, que tiene que ser de rápida adaptación de la siguiente gestión. Muchos gobiernos locales, muchos gobiernos regionales no están en la capacidad de poder rápidamente pues, enlazarse con lo que se hizo en el pasado y mantener estas células vigentes. De hecho, por ejemplo, ¿con cuál no ha pasado eso? Por supuesto, con la CAMET, con la Comisión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha sido un espacio que a lo largo de diversas gestiones se ha mantenido, e inclusive en esta última gestión ha tenido ejemplos tan interesantes como que el plan metropolitano de cambio climático lo ha aprobado en conjunto la Comisión Ambiental. O sea, no lo termina aprobando la municipalidad, no lo termina aprobando los regidores, es la Comisión Municipal la que lo termina aprobando, ¿no? La Comisión Ambiental Municipal. Entonces, eso me parece genial, eso me parece un parangón de lo que debería de ser la participación a través de estas células de gestión, ¿no? Hay otras formas también. Sí.
No, termina.
Sí, hay otras formas interesantes, porque los niveles descentralizados no son los únicos. A nivel nacional, una de las cosas que hemos promovido principalmente a través de la dirección es la participación de las y los jóvenes. Uno de los grandes problemas de la gestión ambiental también es que quienes terminan viviendo las consecuencias de los efectos y los efectos de las decisiones tomadas hoy son los jóvenes, sus hijos, sus nietos, ¿no? Y hay un reclamo grande que el año pasado se pudo, digamos, cumplir, que fue el de crear una comisión a nivel nacional donde representantes de jóvenes de todo el Perú pudieran plantear una agenda para reforzar la participación de los jóvenes en la gestión ambiental a todos los niveles y crear una serie de iniciativas. Esa se llama la Comisión Ambiental Juvenil. En junio pasado tuvimos las elecciones, se eligieron 7 representantes nacionales que se han sentado con ministro y viceministra y van a seguir trabajando durante 5 años para generar propuestas de actualización de la normativa. Por ejemplo, hoy en día las comisiones ambientales municipales y regionales no cuentan con un sitio fijo para un representante de las juventudes. Solamente se da a voluntad. Y creo que esa es una de las propuestas, por ejemplo, que me han estado comentando algunos de los jóvenes que participan, ¿no? Me parece sumamente potente esta comisión que promovimos desde el año pasado, ahora ya se ha implementado y creo que va a seguir creciendo y generando mucho y va a dar mucho de qué hablar, ¿no?
Claro, esto es muy interesante. Yo creo, y tenía una pregunta sobre justamente, nos decías que uno de los principales retos es el recambio institucional que ocurre cada 4 años, en el caso de las elecciones locales, que es un poco retrocede lo avanzado desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde el punto de vista de gobierno. ¿Cuál crees que es el rol de la sociedad civil organizada en asociaciones que tengan intereses ambientales, ¿no? En este proceso para generar un poco más de permanencia, digamos, ¿no? Porque pueden cambiar las autoridades, pero si tenemos un cuerpo civil organizado, quizás eso pueda generar que el cambio no sea tan brusco.
Sí, yo creo que ahí la sociedad civil tiene y las organizaciones de la sociedad civil tienen una responsabilidad importantísima, que es presionar a las autoridades para que estos espacios de participación se mantengan vivos. En muchas municipalidades de grandes ciudades, la comisión ambiental se sigue manteniendo, ¿no? Y se sigue convocando. El problema ni siquiera es que se cree una nueva, porque una vez creada se mantiene en el tiempo. Es que se convoque para la discusión de asuntos ambientales importantes a nivel local y regional. Entonces, lo que tiene que hacer ahí la sociedad civil es pedir a las autoridades que convoquen, que se haga un recambio. También es importante que aquellos miembros que han sido electos puedan actualizarse también, porque las dinámicas sociales van cambiando. A veces una organización es más representativa, luego entra otra que es un poco más representativa. Entonces, eso es importante, que ir oxigenando estos espacios de participación que tienen la sociedad civil. Por ejemplo, las comisiones ambientales regionales y municipales, que no son las únicas, ¿eh? Hay comités de vigilancia, por ejemplo, forestales y de fauna silvestre. Existe toda una institucionalidad para participación ciudadana a nivel de EIA, a nivel del sistema de evaluación de impacto ambiental y a nivel del SINEFA también, ¿no? Del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Sí. Entonces, creo que es importante incidir ahí.
Justamente a propósito que traes a colación los otros mecanismos de participación, uno de los principales, uno de los principales obstáculos que han sido detectados en la investigación sobre participación ciudadana en el Perú es la brecha que existe en términos de conocimiento y en términos del lenguaje que se utiliza para la participación ciudadana en temas ambientales. Se entiende que el lenguaje en asuntos ambientales es la ciencia, ¿no? Que la ciencia es el lenguaje a través del cual comunicamos cuáles son los impactos, los niveles de calidad del aire, los niveles de calidad de agua, ¿no? Y cuáles son la incidencia de cualquier actividad económica que tenga impactos ambientales, ¿no? Eso se ha dicho que genera una brecha, porque la forma en cómo las comunidades o los ciudadanos conocen el ambiente es a través de la experiencia, ¿no? O sea, tú pruebas el agua del río y si te enfermas, por lo tanto el río está contaminado. Si se muere tu ganado, hay algo en la tierra o hay algo en el pasto. ¿Cómo tú crees que la experiencia, o tú crees que la experiencia más bien podría hacerse un espacio para que la ciencia tenga un poco más de legitimidad, digamos? La experiencia, porque lo que se dice muchas veces es que si no es científico, no vale, ¿no? Entonces, uh-huh, las comunidades muchas veces se ven obligadas, para explicar un poco, a comprar o digamos a contratar a las personas especializadas. Ese es un obstáculo también, porque el costo del monitoreo ambiental, por ejemplo, es altísimo y una comunidad, uh-huh, muchas veces no tiene la capacidad ni el conocimiento para emplear esos instrumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves la apertura a nuevas formas de entender el ambiente para poder dialogar y generar esa coproducción, digamos, ese entendimiento conjunto de lo que estamos discutiendo, ¿no? Para que al final no haya ese choque de, tú dices que no hay contaminación y yo digo que sí hay contaminación, ¿no?
Yo creo que ahí hay dos cosas muy interesantes. Primero, el tema de que la información elaborada por el Estado llegue de una manera, digamos, aterrizada al lenguaje que habla el ciudadano, ¿no? No necesariamente contar con las plataformas informativas, porque existen sistemas, el Sistema Nacional de Información Ambiental, los sistemas regionales, los sistemas locales, estos muchas veces sirven de bancos de datos, pero no se puede trabajar esta información que se necesita, ¿no? En el lenguaje de la ciudadana o el ciudadano. Y ahí es importante que en estos espacios de participación, pues quien los lidera pueda tener también el tema este de traducirlos, no en el sentido literal, sino llevarlos al lenguaje de las personas que forman parte de esa comisión o este espacio con los que voy a tomar las decisiones. Por ejemplo, un ejemplo como el de la Comisión Ambiental Juvenil. Los jóvenes elegidos, todos son universitarios y nosotros, pues, habíamos preparado un plan de capacitación inicial para ellos Y sobreentendíamos que ya tenían algunos conocimientos en la materia, por ejemplo, en institucionalidad ambiental, pero en el avance nos dimos cuenta y ellos mismos se dieron cuenta que no era suficiente y que necesitaban ahondar más para poder realizar aportes que realmente generen cambios, ¿no? Entonces, eso llevado a otros espacios y otras formas de participación se tiene que dar por quien lidera ese espacio, ¿no? Eso es una parte. Y lo segundo es el tema de cómo involucramos también a la ciudadanía en el tema de aportar también a la ciencia y que la ciencia y viceversa, ¿no? Hay un concepto que es el de citizen science, ¿no? Que manejan se manejan en otras latitudes y acá justamente estábamos preparando una especie de piloto que pasa muchas veces también por el involucramiento de las instituciones de educación, pasa por el involucramiento de Minedu, es altamente complejo y creo que, bueno, ahí Concitec, Minam, Minedu, las instituciones de investigación ambiental a nivel nacional tienen un rol y tienen que promover justamente esta doble vía, ¿no? Involucrar al ciudadano para que aporte en generar ciencia y que la ciencia también aprenda del aporte del ciudadano, ¿no?
Exactamente, Andrés. Yo creo que muchas veces entendemos y muchas personas entienden en el área ambiental que los ciudadanos tenemos que aprender la ciencia, ¿no? Pero siempre es bueno, como tú dices, que la ciencia aprenda del ciudadano, porque ahí hay un debate muy fuerte que lo vemos en los principales proyectos mineros, ¿no? Cuando hay paralizaciones y discusiones sobre si hay o no hay impactos. Yo quería ir un poco más atrás y preguntarte, tú que has trabajado con gobiernos locales y conoces más o menos cómo se entiende el tema ambiental, a propósito del concepto de citizen science. ¿Tú crees que en las ciudades tenemos una noción sobre los temas ambientales de la misma ciudad? Porque muchas veces la gente cree que el ambiente es el bosque, ¿no? Yo lo conversaba el otro día con Daniel Olivares y me decía, claro, estamos todavía en esta idea de que la reserva natural, ahí está el ambiente, ¿no? A 6 horas de la ciudad o en el mar lejos, pero no se dan cuenta que el parque, ¿no? O los decibeles o el ruido, ¿no? Ahí, además, tú que has visto temas de residuos sólidos, gestión de residuos sólidos, ¿cómo ves tú que la gente está imaginando el ambiente en las ciudades?
Creo que es un punto muy importante, Juan Luis, porque justamente a través de una de las iniciativas que tenemos, que se llama, te comentaba, el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, tenemos y hemos medido por primera vez el año pasado qué tanto los gobiernos locales en espacios de educación comunitaria están brindando, no solamente hay líneas de trabajo que es formar promotores o líderes ambientales o crear espacios que educan ambientalmente o crear campañas informativas, sino también ver las temáticas que trabaja, ¿no? Y justo el día de hoy voy a dar una ponencia en un conversatorio en Lima Metropolitana y veía que a nivel de Lima Metropolitana se habían tratado temas tan básicos, o sea, de las 43 municipalidades. 29 habían hecho, las 43 de Lima, que son las distritales más la provincial, o la metropolitana, perdón, 29 habían tocado temas de contaminación del aire, 27 contaminación del agua, 18 contaminación del suelo, 34 contaminación por ruido, ¿no? Y es interesante porque existen campañas ahí, existe información ahí. Lo que no existía hasta el año pasado era, ok, yo brindo la información, yo brindo la educación, pero ¿qué tanto estoy aprendiendo? ¿No? qué tanto estoy aprendiendo y lo estoy aplicando, ¿no? Entonces, ahí por primera vez la Política Nacional del Ambiente, y creo que es la primera vez en la historia del Estado peruano que se tiene un indicador de comportamiento ambiental de la ciudadanía, basado en 4 subindicadores, que uno tiene que ver con gestión de residuos sólidos. No si gestionarías bien, sino si estás segregando sí o no en tu casa, ¿no? 2, si es que realizas aportes para el cuidado de las áreas verdes y el ecosistema urbano, ¿no? Porque esto es es un inicio, ¿no? Porque es a nivel de ciudades o grandes urbes en Perú, porque se recaba la información con la ENAPRES, ¿no? La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, que implica la realización de esta encuesta en las grandes ciudades del Perú. Pero ahí ya te vas dando cuenta y ya tienes un indicador si es que en verdad el peruano o la peruana está aprendiendo e interiorizando y actuando en base a esa información, ¿no? Lo cual a mí me parece sumamente interesante y creo que tenemos que ir mapeando ese indicador y cómo va evolucionando en los siguientes años.
Claro. Pero ¿y tú crees que esas intervenciones que claramente están incidiendo sobre temas muy específicos nos ayudan a entender que vivimos en un ecosistema nosotros mismos, ¿no? O que estamos en que la ciudad es un ecosistema que metaboliza a determinados pasos los residuos y lo que consumimos?
Yo creo que sí, o sea, hay unos pasos iniciales, porque lo que se toca en muchas de estas campañas, muchas de estas intervenciones, y bueno, también se prevé de alguna forma se prevé como uno de los estados más avanzados del currículo escolar, porque el currículo escolar tiene una parte que tiene que ver con las aptitudes que tiene que tener el futuro ciudadano, ¿no? O el pequeño ciudadano, pequeña ciudadana. Yeah. Entonces, se dice, es un nivel básico de, por ejemplo, el estudiante sabe separar sus residuos, el estudiante sabe hacer esto, y el paso más avanzado o la aptitud más avanzada es el estudiante entiende que vive en un entorno complejo y que su impacto puede generar estas consecuencias. O sea, hay una noción y sí las instituciones educativas están trabajando en ello, pero este currículo no tiene tantos años y las consecuencias y el impacto de esto lo vamos a ver en los siguientes. Por eso te decía al comienzo que esto es una inversión a largo plazo. O sea, los resultados no se ven ya, pero claro. sí hay pasos hacia ello, ¿no?
Entonces, imagino que vamos a tener que esperar que esa ciudadanía crezca para que aprueben Escazú.
A ver, ojalá que no. Yo claro. Creo que, por lo menos, el ministro actual creo que es súper pro Escazú. Creo que hay una confluencia de ministros en el pasado que han estado muy a favor. Espero que se vuelva a generar esta corriente para que se termine aprobando en algún momento por enésima insistencia.
Así es. Y quería, bueno, una pregunta que siempre es, que hoy por hoy es una pregunta de cajón, ¿no? ¿Cómo tú ves la conciencia sobre el cambio climático, que es un problema global, en los procesos de participación, de educación ambiental, ¿no? Porque existe una preocupación y ha salido hace poco una encuesta que en el Perú solo el 4% de la ciudadanía encuestada considera que el cambio climático es importante, ¿no? O es un elemento de impacto.
Yo creo que esa pregunta es un poco, o sea, no voy a decir sesgada, porque sí, el ciudadano tiene que conocer el concepto de cambio climático. Uh-huh. Sin embargo, cuando amplías un poco más y modificas las preguntas, por ejemplo, debido al 50 aniversario de Estocolmo, se hizo una consulta nacional sobre los principales problemas del Perú. Y este porcentaje que tú me decías crece un poco más en esta consulta. Porque se pregunta no solamente sobre el concepto en sí de cambio climático, sino la relación con los impactos específicos, ¿no? La mayor generación o la mayor ocurrencia, por ejemplo, de eventos climáticos, ¿no? Y ahí la gente empieza a relacionar. El tema está en que, yo lo pregunto también en alguna de las clases que dicto, las generaciones más actuales, en los chicos de pregrado regular, los estudiantes que tienen entre 20 y 25 años, son muy conscientes del tema de cambio climático. Pero si lo pregunto a mis alumnos que trabajan, que ya tienen 30 y más, 40, 50, pregunto y me dicen, yo me he enterado por mi hijo, por mi sobrino, por tal persona, ¿no? Porque no había educación respecto al cambio climático. Y ahí es donde está la importancia de no solamente los espacios de educación formal son los que generan cambios de actitudes, sino estos espacios no formales, porque uno cuando sale del colegio o sale de la universidad, solo se entera de estas cosas por básicamente la información que le dan los medios de comunicación y también la información que le pueda dar el Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene ahí un rol importantísimo que es generar campañas que incidan en estos puntos, ¿no? Y yo creo que lo está haciendo. Hay un buen número de municipalidades a nivel nacional. En breve te puedo dar un dato que han tratado temas de cambio climático con la ciudadanía, ¿no? Son 201 municipalidades que el año pasado reportaron haber hecho campañas de cambio climático en sus localidades. Entonces, es atar los conceptos, ¿no? Atar los conceptos, seguir incidiendo como Estado en que este número de municipalidades, gobiernos regionales, entidades del sector nacional.
Y entonces, ¿tú crees que existe una conciencia, pero cuánto crees que nos falta para que de esa conciencia pasemos a que el cambio climático sea una prioridad y nos, que la entendamos nosotros como una prioridad para nosotros y no como una idea, digamos, que será prioridad en Francia, en Alemania, ¿no? Siendo el Perú un país que sufre altamente los impactos directos del cambio climático, ¿no? Porque no es, digamos, un tema que se toca mucho en la agenda pública.
No, no es, o sea, salvo la declaración que hubo hace un par de años sobre la importancia que tiene el cambio climático y, toda la institucionalidad, la Comisión Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que por cierto ahorita está en su fase de consulta pública y creo que está siendo bastante convocante porque está reuniendo a prácticamente todo, yo he visto representantes de todos los departamentos y de organizaciones de la sociedad civil. Es como el Estado, la ciudadanía ata el concepto de cambio climático a los impactos diarios que tiene y a los impactos también potenciales y a corto plazo que pudiera tener, ¿no? El tema de la deglaciación, la disminución del turismo en algunas zonas de nuestro país, la disminución de recursos naturales y de nuestra biodiversidad, porque el cambio climático tiene un impacto en la biodiversidad. Entonces, si atas el tema conceptual a los impactos concretos, creo que ahí hay una mayor conciencia, ¿no? Que de repente no le entienden como cambio climático, pero sí entienden que esto tiene que dejar de ocurrir, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, ahí hay bastante que avanzar, diría yo, pero creo que se están dando los pasos con espacios como la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, como la Comisión Nacional que tiene representantes pues, a nivel también descentralizado y organizaciones de la sociedad civil muy interesantes e importantes. Y sobre todo existen organizaciones juveniles, y creo que casi todas las que tenemos un portal que se llama Juventud Ambiental, que tiene un directorio de organizaciones juveniles, pero que obviamente todas las inscritas tienen como uno de los temas prioritarios el cambio climático, ¿no? Entonces, generacionalmente creo que va bajando la pirámide y encuentras más ciudadanía informada al respecto.
Qué buena noticia, Andrés. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu participación, por las preguntas. Yo creo que es un tema súper interesante y que de todas maneras esperemos que sea de mayor importancia en los próximos años. De todas maneras, el feedback que tú nos traes sobre la mayor conciencia de nuevas generaciones. Y te quería pedir si nos dejas con una idea sobre la importancia del trabajo que hacen en el Ministerio de Ambiente, sería magnífico.
Un mensaje final. Genial. Yo, desde el año pasado que asumí este reto, creo que una de las principales puntos en los cuales me he enfocado es justamente en el tema de participación ciudadana y brindar las herramientas a la población para que haya este cambio de actitudes. Tenemos una serie de portales, de páginas. Toda esta información que te daba está de manera pública y muy visualmente atractiva en el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental. Las invito y los invito a visitar el portal de Perú Limpio y para las y los jóvenes, el portal de Juventud Ambiental, que lo inauguramos el año pasado justamente a raíz de todo este proceso de la creación de la Comisión Ambiental Juvenil. Entonces, involúcrense, cambiemos actitudes y creo que ahí están las herramientas. Simplemente hay que encontrarlas, educarnos y comenzar este cambio de comportamiento.
Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu participación. Sin duda, nuestros escuchas van a apreciar mucho de la información que nos has dado. Gracias por todo.
Gracias a ti, Juan Luis.